Bienvenidos a Ecosistema Tecnológico, un espacio para el medio ambiente y la tecnología en Radio UMH. Soy Patricia Santos. Durante media hora analizaremos un tema de actualidad junto a expertos de la Universidad Miguel Hernández. Este quinto programa trata sobre medio ambiente. Contamos con la colaboración de Juan Manuel Pérez García, profesor del Departamento de Biología Aplicada del Área de Ecología. Bienvenido de nuevo, Juan Manuel.
Muchas gracias, Patricia.
Estuvo con nosotros en el programa que dedicamos a los humedales. En esta ocasión, ¿de qué nos va a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la interacción entre la fauna y los tendidos eléctricos.
Pues comenzamos, Ecosistema Tecnológico. La sociedad evoluciona siglo tras siglo, adapta su entorno y crea infraestructuras acorde a sus necesidades. Un ejemplo de ello son los tendidos eléctricos que satisfacen su demanda energética. Estos tendidos eléctricos alteran el paisaje, contaminan la atmósfera, cambian el hábitat de ciertas especies e interactúan con la avifauna de manera negativa. En España han propiciado el declive de especies amenazadas como el águila imperial ibérica y el águila perdicera. En 2008 se creó la primera normativa nacional que establecía medidas para proteger la avifauna de accidentes en las líneas eléctricas de alta tensión. SeoBirdLife constata que más de 1 millón de aves mueren cada año por los tendidos eléctricos en nuestro país. Juan Manuel, las principales causas de muerte no natural en las aves rapaces se producen por colisión y electrocución. Expliquemos cada una de ellas. La electrocución, por ejemplo.
Bien, la electrocución ocurre fundamentalmente cuando un ave se posa en un tendido eléctrico y contacta con los dos conductores, es decir, los cables que transmiten la energía. Por otra parte, la colisión ocurre cuando el ave, durante sus trayectos, durante sus vuelos, impacta contra un cable aéreo, produciéndose un traumatismo. El traumatismo puede ser fatal de inmediato o producir una herida que a la larga provocará su muerte.
Y, por ejemplo, en el caso de la electrocución, ¿solo ocurre en aves?
No, de hecho puede ocurrir en otras especies, como son mamíferos, tales como ardillas, martas, garduñas, jinetas, o también en ciertos reptiles, como serpientes, culebras o incluso algunos lagartos.
En el caso de los mamíferos, ¿qué hacen?
Normalmente, carnívoros como la jineta y la garduña son especies trepadoras que buscan en los árboles nidos para poder consumir huevos. Entonces, suben, trepan por los tendidos eléctricos, confundiéndolos con lugares donde pueden encontrar comida, y al llegar a la parte superior donde se encuentran los conductores, sufren una electrocución. Otros casos, como las ardillas, que tienen este carácter roedor, pueden morder los cables y en ese momento sufrir una electrocución, una descarga eléctrica.
¿Y en el caso de los reptiles?
Pues bien, en el caso de los reptiles se ha estado investigando cuál podría ser la causa que lleva a que estas especies suban a la parte superior de los apoyos metálicos. Y hay como dos teorías. Una es que también suben buscando alimento, buscando presas, buscando estos nidos o aves que se encuentran en los árboles. Y otra es que lo hacen buscando un refugio con fuentes de calor. Tengamos en cuenta que en algunos de los tendidos eléctricos se encuentran transformadores, que lo que hacen es cambian la tensión que se produce en el cable, es decir, que conduce el cable, y en estas zonas tienen una elevada temperatura. Los reptiles son animales ectotermos, es decir, no controlan su temperatura interior y necesitan siempre buscar fuentes de calor para poder mantener su actividad. Entonces estas culebras subirían a estos transformadores a refugiarse en ellos. Y ahí sufrían la electrocución.
Qué curioso. Como el programa versa sobre todo de las aves, analicemos qué factores condicionan el riesgo de electrocución y de colisión. ¿El principal? ¿Hay alguno que sea más principal que otro o no?
Bien, el factor principal podríamos señalar que sería el diseño del tendido. Si un tendido tiene un diseño que propicia que poner en contacto los conductores con el ave, es el diseño que nosotros llamamos diseños peligrosos, siempre tienen una mayor probabilidad de provocar un accidente que aquellos que tienen un diseño seguro. Por otra parte, el factor propio del ave, si su comportamiento, su tamaño, también propicia esta electrocución. Veamos el caso, por ejemplo, de un ave que sea muy grande, siempre le tendrá mucho más fácil poder tocar dos conductores o tocar un conductor y el apoyo metálico, es decir, estar posado sobre el armazón de metal que puede transmitir la energía, siempre será mucho más fácil. También aquellas especies que tienen una mayor tendencia a estar posadas, a utilizar postes o a utilizar los tendidos como posaderos, ya sea para caza, para descanso o para nidificar.
Pues o sea que en los postes también ponen nidos.
Sí, efectivamente. Muchas especies utilizan estos postes como lugares para instalar sus nidos. El caso más conocido es el de la cigüeña blanca, que utiliza tendidos eléctricos para poner esos grandes armatostes de ramas y ramajes,
sí,
en el que crían a sus polluelos. Bien, estos nidos fundamentalmente se ponen en tendidos de alta tensión, tendidos muy grandes, pero también hay especies que usan los tendidos más pequeños, como por ejemplo la urraca, que lo pone en tendidos medianos o en tendidos de baja tensión.
¡Qué curioso! Entonces, ¿hay aves que son más propensas a los choques porque tienen una baja capacidad de maniobra?
Sí, en el caso concreto de la colisión, el factor que puede ser más condicionante de que se produzcan accidentes sería la maniobrabilidad del vuelo. Es decir, especies que tienen una mayor capacidad de cambiar de trayectoria durante el transcurso de su vuelo, tienen una mayor probabilidad de esquivar los cables cuando van volando. Mientras que otras suelen estar relacionadas con aquellas de mayor peso, de mayor envergadura, tienen una baja capacidad para poder cambiar de trayectoria. Ya sea el caso, por ejemplo, de los buitres, de las avutardas o de las grullas. También el tipo de exploración el tipo de vuelo exploratorio que están realizando. Aquellas especies que están cazando, que están vigilando hacia el suelo, es más fácil que choquen con elementos que tienen enfrente que no aquellas que quizás están mirando hacia adelante, que llevan otro tipo de vuelo.
Entonces, ¿un ave que va en bando es más propensa a los choques?
Sí. El tema de si las aves vuelan en grupo o vuelan de forma solitaria está evidentemente relacionado con la probabilidad de choque. Esto es un ejemplo muy, muy fácil para que nos podamos dar cuenta. Es como cuando nosotros vamos en una autopista o en una autovía y se produce un atasco. La persona que va adelante, que tiene un amplio campo de visión, es más fácil que pueda frenar o que pueda cambiar de trayectoria y evitar el choque, mientras los que van muy pegados, los que van por detrás, probablemente no puedan frenar a tiempo y produzcan un accidente.
Hemos comentado las características biológicas, el tipo y localización del tendido. Entonces, ¿qué más habría?
Otros dos factores que están también implicados en los accidentes con los tendidos eléctricos son, por una parte, las características ambientales. ¿Dónde está situado el tendido? ¿Si está en el fondo de un valle o está en una zona de montaña, una zona donde el relieve es muy abigarrado, donde hay zonas muy cerradas y entonces el ave no tiene posibilidades de esquivar el tendido? o zonas donde existe una mayor concentración de presas. Esas zonas, esos hábitats, favorecen que especies rapaces se vean, tengan una mayor predilección por ir a cazar a esa zona y, por lo tanto, una mayor probabilidad de alguna vez posarse en ese tendido. Por último, la meteorología también es un factor condicionante, ya que, por ejemplo, en factores en condiciones de baja visibilidad, como niebla, tormentas, es más fácil que el ave no pueda ver el tendido y choque con él. O, por ejemplo, en condiciones de alta humedad, se pueden producir lo que llamamos arcos voltaicos.
¿Y qué es eso?
Los arcos voltaicos es... se produce una descarga sin necesidad de que haya contacto directo entre el conductor y el ave. Normalmente, los factores de humedad ayudan a la transmisión de la energía en el aire y puede producirse una descarga, como si dijéramos, un pequeño rayo que produce esta electrocución.
Hay que estar atentos.
Sí.
Entonces, hablamos que quizá, aparte de las aves, son los principales afectados. Porque ¿cuánto tardaría más o menos una ave electrocutada en morir?
Es instantáneo. Desde la que se produce una descarga eléctrica son milésimas de segundo y es en el 90% de los casos es fatal. Se produce directamente la muerte. Es cierto que el 10% que queda son animales que quedan heridos y normalmente también mueren. En el caso de las colisiones, el porcentaje de animales heridos es mucho mayor, alrededor de un 60, de un 70%. Ya que la colisión, normalmente el golpe no es fatal, sino que se producen heridas, traumatismos casi siempre en las alas. Normalmente son fracturas humerales, fracturas en el húmero, y normalmente mueren al cabo de varios días o una semana por inanición o siendo predados por otras especies.
Y cuando, por ejemplo, un ave ha recibido una colisión, ¿de quién se encarga de ese ave? ¿Quién la cuida? ¿Quién?
Cualquier animal salvaje que se encuentre herido en la naturaleza. En España tenemos una red de centros de recuperación de fauna que están gestionados por las comunidades autónomas, que son los encargados de velar por la custodia y la rehabilitación de estas especies. Aquí, en concreto, en la provincia de Alicante, tenemos el Centro de Recuperación de Santa Faz, que se encarga de recepcionar y rehabilitar a todas las aves que encontramos por interacciones con tendido, ya sea electrocución o colisión.
Entonces, la mortalidad de las aves. ¿Pero qué más afecta el hecho de que se produzca una electrocución o una colisión? ¿Afecta al corte de suministro o...?
Bien, tenemos las consecuencias directas, que son la mortalidad sobre la fauna, pero tenemos otras afecciones sobre el hábitat. Por una parte, cuando se produce una electrocución, se pueden producir unos incendios asociados. En ocasiones, el ave, cuando se electrocuta, se produce un incendio del propio animal, se prenden las plumas y esto al caer cae al suelo, se puede incendiar, producir un foco de incendio. En otras ocasiones, los tendidos eléctricos interaccionan con el hábitat, también produciendo incendios, ya no por causas de la fauna, pero por ejemplo, cae una rama sobre los conductores, claro, y puede incendiarse esa rama y producir incendios. De hecho, se considera que los incendios provocados por tendidos eléctricos, ya sea por interacción con árboles, plantas o por electrocución con fauna, puede ser incluso la segunda causa de provocación de incendios.
La segunda causa.
Por otra parte, otros de los afectados por la electrocución de las aves son los propios usuarios, ya
nosotros,
que
claro,
cuando una vez se electrocuta, se produce un corte de suministro. Saltan los plomos, podríamos decir, de alguna forma. Saltan los plomos en la línea y todas las personas que dependían de ese suministro de línea se quedan sin recibir energía hasta que la compañía eléctrica restablezca el servicio.
Entonces, ya tenemos claro que en realidad las aves no solo les afecta a ellas, sino también a nosotros e incluso a los incendios forestales. Entonces, Juanma, ¿qué estrategias o medidas podríamos llevar a cada una de ellas? ¿Son las mismas para ambas? ¿Comparten? ¿O cada una tiene uno específico?
Bien. No podemos actuar igual sobre la electrocución que sobre la colisión, ya que las causas que hace que se produzcan son diferentes. En el caso de la colisión, se trabaja sobre todo para hacer más visibles los cables. Se pueden instalar en el cable que produzca más colisiones, pues se instalan elementos que favorezcan su visión. Ya sean, por ejemplo, espirales, discos, pequeños elementos móviles que hacen que el ave desde lejos pueda ver que hay algo ahí, un elemento extraño, y necesita cambiar su trayectoria. Normalmente todos estos sistemas se denominan salvapájaros. Sistemas salvapájaros que evitan la colisión.
Juanma, en el cable me refiero, ¿cuál produce más colisión, los conductores o el cable de tierra que está arriba del todo?
Normalmente el cable de tierra tiene un menor grosor y por lo tanto cuanto más lejos estés del tendido, aquellos cables que tengan menos grosor se verán menos visibles.
Claro.
El cable de tierra es aquel que se sitúa por encima del tendido, sobre todo en tendidos de alta tensión y muy alta tensión, y su función sobre todo es evitar los picos de tensión producidos por tormentas u otras descargas eléctricas naturales. Este cable de tierra podría retirarse en algunos casos y así reducir también la colisión. Por otra parte, cuando hablamos de electrocución, lo que debemos evitar es que el ave pueda entrar en contacto con los conductores o que pueda apoyarse en el tendido, que pueda posarse y así entrar en contacto entre el tendido metálico y alguno de los dos o tres conductores. En este caso, lo que se trabaja habitualmente es para aislar lo que es el conductor. Para aislar se puede utilizar cualquier sistema plástico, que ya sabemos que conduce escasamente la electricidad, y entonces evitaríamos que pueda descargar, producirse una descarga. Otra forma es cambiar el diseño de la torreta. Cuando nosotros encontramos una torre metálica, tenemos una parte que llamamos cruceta, que sería la parte que sostiene los tres conductores. En esta parte, los conductores pueden ir en la parte superior, es decir, hacia el cielo, o colgando de ella, que sería hacia tierra. Si los conductores se sitúan colgando de ella hacia tierra, es más fácil que no se produzca una electrocución, ya que el ave se posaría en la parte superior y no tocaría fácilmente. Por último, hay una medida que sirve para corregir los dos, que es la medida del enterramiento de los cables.
Claro.
El soterramiento de los cables ayudaría a evitar tanto la colisión como la electrocución. El problema fundamental de esta medida es que, comparada con las otras dos, es muchísimo más cara y las compañías eléctricas evitan realizarlo.
Entonces, ¿por qué no se cambia? Claro, ¿por qué no se cambia la línea eléctrica y se toman medidas? O sea, ¿por qué?
Como acabo de decir, todos estos procesos de adaptación y de aislamiento y corrección de los cables están relacionados en gran medida con el coste económico.
Claro.
Tenemos que tener en cuenta que tenemos alrededor de 900.000 kilómetros de tendidos de distribución.
900.000 kilómetros.
Kilómetros en España. Cambiar un apoyo normalmente te cuesta unos 2.500, 3.000 euros. Por lo tanto, si hacemos unas simples cuentas, esto estaríamos hablando de muchos miles de euros, de millones de euros, muchos claro. miles de millones de euros, corregir todos los tendidos.
Ah, ya.
Y entonces no podríamos abordarlo, ya que sería prácticamente inasumible por ninguna compañía eléctrica o por el Estado. Lo que tenemos es que acometer una corrección por zonas de mayor mortalidad. Entonces, deberíamos buscar la forma de optimizar las zonas que deben ser corregidas, porque sabemos que la mortalidad no está extendida de forma homogénea en nuestro territorio, sino que se concentra en determinados puntos. Por lo tanto, tenemos líneas que no tienen mortalidad y otras que tienen muy elevada mortalidad.
Eso, en el Departamento de Biología Aplicada del Área de Ecología, estudiasteis la Comunidad Valenciana.
Sí, lo que hicimos fue aplicar este proceso, el proceso de optimización y búsqueda de líneas peligrosas, a la Comunidad Valenciana. Para ello utilizamos modelos predictivos, que son unos modelos matemáticos que nos ayudan a evaluar con respecto a las características del territorio, de los tendidos eléctricos presentes y de la distribución de las especies rapaces, donde era más necesario concentrar las acciones de conservación.
Entonces creasteis dos modelos predictivos, uno para la electrocución y otro para la colisión.
Sí, hicimos por una parte uno evaluando los factores específicos relacionados con la electrocución de aves y otro para la colisión.
Respecto a la electrocución, ¿fue toda la comunidad de aves o solo las aves más amenazadas?
Utilizamos un modelo que medía la mortalidad de aves para todas las especies y otro modelo que fue la distribución de las especies más amenazadas, de las especies sensibles a la electrocución. La combinación de estos dos modelos nos ayudó a ubicar e identificar en el territorio concretamente las áreas específicas donde se producía una mayor mortalidad.
Y aquí, en la provincia de Alicante, ¿qué áreas serían?
Tenemos cuatro zonas especialmente peligrosas. Una de ellas sería, en concreto, las sierras del sur de Alicante y especialmente la Sierra de Escalona, todo el área alrededor de la Sierra de Escalona, en una zona con una de las mayores mortalidades de aves registradas en la península ibérica. Es una zona que concentraba mortalidades de especies tan singulares como el águila perdicera y el águila real, así como de muchos centenares de individuos de búho real morían cada año. Otra de las zonas sería la zona norte, pegada entre la Marjal de Pegoliva, la Majar, ya en tierra valenciana, sí, la Majar de la Safor, una zona que también concentraba una gran mortalidad. La zona del Montnegre, el Cabezodor y la Sierra del Coto. Estas serían una de las zonas con mayor mortalidad aquí en la provincia de Alicante.
Y el modelo tuvo una efectividad del 75%.
Sí, tenemos que tener en cuenta que nosotros partíamos de datos, casi todos los datos eran tomados de manera no sistemática y fueron modelos creados en ordenador a partir de modelos estadísticos. Por lo tanto, el que alcanzáramos en una primera evaluación un 75% para todo el territorio valenciano fue bastante esperanzador, ya que estábamos alcanzando una efectividad bastante elevada.
Porque luego lo verificasteis con trabajo de campo durante 2 años.
Exactamente. Una vez que hicimos el primer trabajo, la primera evaluación de este modelo en laboratorio, fuimos al campo y revisamos estas zonas pormenorizadamente para obtener una información mucho más fina. Esto además después se volvió a reanalizar el modelo con estos datos, surtiendo de los datos del campo, y pudimos volver a mejorar este modelo. Durante los 2 años que hicimos el trabajo de campo, lo que hicimos fue obtener datos concretos de la ubicación de cada apoyo y de las características de los mismos, para poder mejorar también las acciones de conservación que deberíamos realizar. Es decir, qué proceso deberíamos acometer en cada apoyo para poder aislarlo o poder corregir su mortalidad.
Claro, porque caracterizasteis más de 600 apoyos en 8 zonas.
Exactamente.
¿Y con qué os encontrasteis?
Pues encontramos que la mayoría de los apoyos que tenemos en la Comunidad Valenciana son apoyos de tipo peligroso. Es decir, son apoyos que no cumplen con el Real Decreto de corrección de tendidos y, por lo tanto, son susceptibles de producir mortalidad.
Wow, o sea, solo 2% cumplían con el Real Decreto.
Exactamente.
Y en 2010 el modelo obtenido fue adoptado por el gobierno valenciano.
Sí, una de las cosas más esperanzadoras de nuestro trabajo es que el gobierno valenciano lo tomó mucho interés y lo tomó como base para poder desarrollar un decreto valenciano de corrección de tendidos y lo adoptó como las zonas en las que se debería focalizar la corrección de tendidos por parte de la Administración valenciana. Este caso es uno de los casos que podríamos decir más óptimos en los que la investigación científica ha sido trasladada directamente a un proceso administrativo o una normativa autonómica.
Y tanto, ha sido todo un logro.
Sí.
Pues Juanma, muchísimas gracias por haber participado en Ecosistema Tecnológico.
Muchas gracias a ti por invitarme y por compartir este rato hablando de temas tan interesantes.
Hemos llegado al final del quinto programa. Pueden volver a escucharnos en el blog de radio UMH. También estamos en Twitter en @ecosistematecno. Hoy acabamos la primera temporada de Ecosistema Tecnológico y me gustaría dar las gracias a Radio UMH, a Cristina Ortega, técnica de sonido, a nuestros colaboradores David Zúbeda, Agustín Pérez, Adrián Torregrosa, Haroldo Maestre, Jorge Mataix Solera y Juan Manuel Pérez. A nuestros oyentes, gracias a todos por escucharnos. Soy Patricia Santos y os esperamos con más tecnología y medio ambiente en Ecosistema Tecnológico. Hey, Aretha, sing one for me. I don't know. So many lovers, so many times.